Hermanos, el tema de hoy pudiera ser muy extenso, pero voy a tratar de abreviar lo más posible. El tema de hoy es una de mis preocupaciones con respecto, ¿verdad?, a lo que está sucediendo en el mundo religioso. Y se trata de que, pues, algunos grupos mesiánicos, incluso judíos mesiánicos, así llamados judíos mesiánicos, están abandonando la fe en el Mesías Yahushua. Poquito a poco, ¿verdad? No lo hacen de golpe, pero eso es un proceso. Y no solamente grupos, sino muchos hermanos individuales, ¿verdad? Están como que aflojando su fe. Y aparte de eso, pues muchos otros están también divagando por ahí en distintos temas. Pues sí, hermanos, hay algunos judíos mesiánicos que están aflojando su fe en el Mesías. Y esto, ¿saben por qué? Irónicamente, porque no le hacen caso a los judíos verdaderos. ¿Quiénes son los judíos verdaderos? Los judíos verdaderos son los hombres que nacieron como judíos, de padres judíos, y que después aceptaron a Yahushua como el Mesías. Esos son los verdaderos judíos mesiánicos. Los otros que se hacen llamar judíos mesiánicos, fuera de eso, son en realidad gerim. En hebreo se le llama gerim a individuos que han sido, pues que son prosélitos, ¿no? Que han sido, se han injertado al judaísmo rabínico, y esos son los gerim, y ellos se sienten judíos y dicen que son judíos, pero sin embargo los judíos verdaderos no los reconocen como judíos. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Ese no es el tema de hoy, es nada más que una breve introducción. Mi tema de hoy es una síntesis, un extracto del libro de un verdadero judío mesiánico que se llama Rachmiel Friedland o Friedland. Ese libro se titula Lo que saben los rabinos, es en inglés, ¿verdad? What the rabbis know about the Messiah. Lo que saben los rabinos acerca del Mesías. Bueno, pues lo que vamos a presentar hoy es un extracto, ¿verdad? Breve, bastante breve, de ese libro. Así que les invito entonces a prestar mucha atención, hermanos, a este tema que hemos titulado también Lo que los rabinos conocían sobre el Mesías. Es un tema que yo diría que un poco, especialmente para los hermanos nuevos, pudiera ser profundo o más bien un poco difícil, ¿verdad? Quizás no tan fácil de captar. Por algunas cosas, ¿no? Por eso les advierto, o más bien les aconsejo que presten con atención, mucha atención, con cabaná, o sea, con concentración, ¿ok? Así que vamos a hablar sobre lo que los rabinos antiguos conocían sobre el Mesías, porque los rabinos modernos ahora están negando esas cosas y dicen no, que Yahushua no puede ser el Mashiach de Israel, ¿verdad? Porque no cumplió las profecías. Y yo les digo, mis queridos hermanos, que si Yahushua no es el Mashiach verdadero de Israel, entonces no hay Mashiach, no hay manera de que se cumpla las profecías de un Mesías. Y ustedes van a ver por qué. Vamos a hablar entonces de varios aspectos relacionados. Primero vamos a empezar hablando sobre la maldición puesta sobre el linaje de Jeconías, porque ese es uno de los argumentos que usan los judíos, o algunos, ¿verdad? No todos están en esa onda, para decir que Yahushua no puede ser el Mesías. Después les vamos a presentar del propio Talmud, la evidencia que tenemos de que sí, Yahushua es el Mesías, y si no es él, no puede haber otro. Así también hablaremos de la sobre el nacimiento virginal, el cual ellos dicen que no es válido, que no es correcto, que no es posible, que eso es imposible, el nacimiento virginal, etcétera. Ok, pero el asunto de la maldición sobre Jeconías puede ser un poquito complicado, pero en realidad no lo es, solo que muchos no lo entienden. En nuestro estudio vamos a investigar qué es lo que la Torá y el Tanaj tienen que decirnos acerca de estos asuntos, ¿verdad? Y también qué nos dicen los más antiguos sabios del Talmud y otras autoridades de fuentes rabínicas sobre estos temas. Así que vamos a empezar por el asunto de Jeconías. En Jeremías capítulo 22 y verso 30 está escrito: Así ha dicho Yahweh. Escriban lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Y la importancia de ese verso es que este hombre, Jeconías, está en la descendencia de Yahoshua. Entonces ellos dicen, pues no puede ser que Yahoshua sea el Mesías ni el rey de Judá o el rey de Israel. Bueno, vamos a ver que eso es una maldición en tres aspectos, hermanos. ¿Ok? O esta maldición que se profiere sobre este hombre, Jeconías, tiene tres aspectos. Primero, que Jeconías morirá sin hijos. Segundo, que Jeconías no prosperará. Y tercero, que su descendencia no prosperará en el trono de David. Ok, esa es la maldición. Por consiguiente, si eso se cumplió, entonces eso eliminaría toda posibilidad de que el Mashiach pudiese llegar por medio de Salomón y el linaje de Mashiach, mejor dicho, el linaje de Yahoshua, viene de Salomón. ¿Okay? Sin embargo, lo que estos queridos hermanos no han aprendido o no han notado, no han captado, es que esa maldición se canceló. Esa maldición se canceló más tarde. Vamos a ver si lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 3, versos 17 y 18, ahí se infiere, no es que lo diga así de clarito, de que la maldición de Jeconías ha sido cancelada, no. Pero ahí se muestra que sí fue cancelada esa maldición. Primera de Crónicas 3, 17 y 18 dice, haciendo un relato, ¿no? Una genealogía, dice, y los hijos de Jeconía, Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaía, Senazar, Jecamías o Jecamías, Josama y Nebaías. Ahí está, todos los hijos de Jeconía. Entonces, la maldición decía que Jeconías no tendría descendencia. Pero ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos de Jeconía. Ok, esto nos indica que esa maldición fue retirada. Y eso no es una interpretación mía, hermanos. Les estoy transmitiendo el conocimiento de los sabios judíos de la antigüedad. Y se lo vamos a aclarar más tardecito. Eso indica que la primera maldición fue retirada. También encontramos en Segunda de Reyes 25, 27 y 28, donde está escrito lo siguiente. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín. O que es el mismo Jeconías, ¿sabes? Joaquín y Jeconías es el mismo personaje. El rey de Babel libertó a Joaquín, o sea, Jeconías, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló el rey de Babel con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babel. Así que sí se sentó sobre un trono. ¿Okay? Esto indica que la segunda maldición que se profirió fue retirada también. Ahora, los sabios judíos del Yalkut, el Yalkut es una obra judía, explican, para que ustedes vean que no es asunto mío esta explicación, proviene del propio judaísmo antiguo. Los sabios del Yalkut explican el retiro de estas maldiciones de esta manera. Ahora voy a citar. Dice: Nabucodonosor tomó a Joaquín y lo puso en prisión. El concilio religioso judío se reunió para considerar este asunto, porque temían que el reino de David llegara a su fin, de quien está escrito que su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Salmo 89:36. Sigue la cita. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar? Para que las sagradas escrituras se puedan cumplir. Iremos y le suplicaremos a la institutriz, y la institutriz suplicará a la reina, y la reina al rey. Bueno, es un pasaje enigmático, ¿verdad? No es fácil entender, pero hay que estar bien relacionado con el Talmud para entender estas cosas. Dice, este pasaje enigmático indica o dice que los sabios judíos antiguos comprendían que si la maldición sobre Joaquín no era retirada, entonces todas las esperanzas para un reino mesiánico llegarían a su fin. ¿Por qué? Porque previamente a la maldición, Joaquín era el único rey que estaba calificado para ser portador de la simiente del Mashiach que habría de venir. Ok. Entonces ahora el Yalkut continúa con una, citamos ahora una parte del Rabí Shabetai, que dijo lo siguiente: Joaquín no dejó la prisión hasta que se arrepintió por completo y Elohim le perdonó sus pecados y su esposa quedó embarazada, como está escrito, Shalatiel su hijo, Asir su hijo, etcétera. Interesante. Entonces, Salatiel significa le pedí a Elohim. Ese es el nombre, el significado de ese nombre. Salatiel, le pedí a Elohim. Asir significa prisionero. Ok, los judíos de la antigüedad, los sabios judíos de la antigüedad comprendieron, hermanos, que esto significa que Joaquín le pidió a Elohim que le perdonara mientras él estuvo en la cárcel y Elohim demostró su perdón dándole hijos. Interesante. Como consecuencia, el pueblo judío, cuando regresó de Babel, de Babilonia, nombró a Joaquín para que fuese su príncipe. Ahí está. Los sabios de la antigüedad tenían una expectativa más amplia. O sea, que si Elohim retiró las primeras dos maldiciones, entonces quizás él también retiraría la tercera para que la esperanza del reino mesiánico continuara. Y ahí tenemos una cita de Zacarías 4, 7 y también versos 9 y 10, en la que, digamos, se muestra que Zorobabel fue un descendiente de Joaquín. ¿Okay? Y está escrito de él en ese pasaje que le acabo de citar, o sea, el que voy a citar ahora, Zacarías 4, 7 y 9 y 10. Dice así: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a ruina. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. El verso 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Eso está en Zacarías 4, 7 y 9 y 10. ¿Okay? Hermanos, esto muestra, aunque la tercera maldición aún no había sido retirada, el pueblo y los sabios judíos, a la luz de la cancelación de las anteriores dos maldiciones, tenían todavía la esperanza de que la tercera sería retirada también. ¿Ok? Y esto está respaldado, hermanos. Yo quisiera que nuestros queridos hermanos judíos y judíos mesiánicos y Gerim, los prosélitos, entendieran este asunto. Esto es crucial. Todo eso que acabo de decir está respaldado por Primera de Crónicas 3, 19 al 24. En ese pasaje refleja la única genealogía preservada y registrada después de la muerte de Zorobabel. Por lo tanto, esa es la misma genealogía de Zorobabel. ¿Entendieron eso? En Crónicas solamente se registra una genealogía que sea después de la muerte de Zorobabel. Por lo tanto, esa es la misma genealogía de Zorobabel. ¿Ok? Así que usted después en su casa lea esos pasajes otra vez y analice bien esto. Ahora, esto nos indica dos cosas, hermanos. Esto nos indica dos cosas. Número uno, la ausencia de cualquier otra genealogía fuera de la de Zorobabel, después de su muerte, demuestra que no existió ninguna expectación para el linaje mesiánico por medio de ningún otro descendiente de Salomón, solamente de Zorobabel. Y no olviden que Zorobabel está en el linaje, en la genealogía de Yahoshua. Esto es lo importante. ¿Okay? Segundo, que la preservación de seis generaciones de la genealogía de Zorobabel después de su muerte demuestra claramente la continuidad de la esperanza del pueblo judío y de los sabios judíos en la llegada del Mashiach a través de este linaje de Zorobabel, a pesar de la anterior maldición. Entonces, ellos se basan, los hermanos que contradicen nuestra fe mesiánica, se basan en la maldición de Zorobabel, digo, de Jeconía. Pero no consideran todas estas cosas. Que analicen esto, por favor. Por lo tanto, los sabios judíos de la antigüedad creían con total certeza que de la misma manera que Elohim retiró las primeras dos maldiciones, porque le dio hijos a Jeconías, de esa misma manera él retiraría también la tercera maldición. Bueno, pues como resultado de estas esperanzas, Los sabios judíos antiguos continuaron diligentemente rastreando las genealogías que se ramificaban de esta línea en particular, ¿verdad? De Zorobabel, hasta los tiempos de la destrucción del segundo templo. Oigan eso, hermanos. Capten esto. Los sabios judíos rastrearon las genealogías mesiánicas desde Zorobabel y desde antes, ¿verdad? Pero incluyendo Zorobabel, hasta los tiempos de la destrucción del segundo templo en el año 70 del Mesías. ¿Okay? Así que los judíos del tiempo de Yahoshua sabían, conocían, por lo menos los judíos rabinos y demás sabios, ¿verdad? Conocían las genealogías mesiánicas y sabían que Yahoshua descendía de estos personajes, de David primeramente. Y como es evidente, ningún descendiente de ese linaje subió jamás al trono de David. ¿Quién subió al trono de David después de la destrucción del templo en el año 70? ¿Quién? Nadie. Ningún judío jamás ha subido al trono de David después de la destrucción del templo. Ni poco antes tampoco, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no hay manera de que surja el verdadero Mesías, ahora que ha sido destruido el templo. Por esto y por otras profecías que vamos a considerar ahora, no hay manera, no hay otro ser, hombre, judío que cualifique para ser el Mashiach, si no es solamente Yahushua, el verdadero Mashiach. Pero no nos adelantemos, vamos a ver otras evidencias tomadas incluso del propio Talmud. ¿Ok? Bueno, vamos a ver en el Talmud hay una tratado que se llama Sanjedrín, ¿verdad? Sanedrín o Sanjedrín. En ese tratado, el Sanjedrín, en 96b hasta el 99a, está declarado lo siguiente: el mundo, cito ahora, el mundo sufrirá 6.000 años y en el milenio siguiente será destruido. Esto es, los enemigos de Elohim serán destruidos, de lo cual está escrito: solo Adonai será exaltado en aquel día. Como en cada 7 años es el año de remisión, entonces de los 7.000 años del mundo, el séptimo milenio será los 1.000 años de remisión, para que Elohim sea exaltado en aquel día. Termina la cita. ¿Okay? Esa es una cita del Talmud, en Sanjedrín. Ahora, esa enseñanza es la conclusión a la que llegaron los sabios de la antigüedad, declarando, por tanto, que el séptimo milenio sería diferente de los 6 anteriores. ¿Okay? Vamos a ir hilando poco a poco, hilando estos hilos, ¿verdad?, de la evidencia. En el Midrash Rabá, que es otro libro, otra obra judía antigua, Midrash Rabá sobre Bereshit, así se titula. Y es sobre Génesis 98:3. O sea, no es un capítulo de Génesis, sino del libro Midrash Rabá. 98:3 dice lo siguiente: el mundo está destinado para 6.000 años. 2.000 años vacíos sin Torah. 2.000 años con Torah y 2.000 años de tiempos mesiánicos. Ahí está. Ok. Por lo tanto, si Yahushua no es el Mesías, nada de eso se puede cumplir. Ya eso pasó y queda nulo. Pero vamos a ir poco a poco. En el Tratado Sanjedrín 97a y b dice: en el tercer milenio que le sigue a los 2.000 años mesiánicos, el séptimo milenio, ocurrirá la resurrección de los muertos, como está declarado en Oseas 6, 1 y 2, que dice: vengan y volvamos a Adonai, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El verso 2: nos dará vida después de 2 días. Esos son 2 milenios, digo yo. Y sigue la cita: y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Hasta ahí la cita. Hermanos, esta expectativa del reino mesiánico, después de 4.000 años, primeramente, fue debida a la profecía de Daniel, el cual predijo la venida del Mashiach al final de las 69 semanas, Daniel 9, 24, 26, y ya yo les envié a la lista hebraica la tabla de las 70 semanas de Daniel para que ustedes la estudien y la analicen allá. Ahora, fíjense que, en otras palabras, después de 4.000 años de la creación tenía que venir el Mashiach, Y ahí fue que vino Yahoshua, ¿ok? Poco después de los 4.000 años de la creación, según el cálculo rabínico, apareció Yahoshua declarándose como el Mashiach de Israel. Si ese no fue, entonces no puede haber otro. Lo repito, porque esa es la realidad, hermanos. Ahora, vamos a seguir con lo de Daniel. Como consecuencia de esta profecía de las 70 semanas, 69 semanas de años hasta el Mashiach, y una semana para el pacto final, los sabios, oiga esto, los sabios situaron la venida esperada del Mashiach judío en la primera mitad del siglo I de la era común. Hermanos, hermanos, abróchense los cinturones. Los sabios judíos de la antigüedad situaron el tiempo de la venida del Mashiach en la primera mitad del siglo I. ¡Wow! Hermanos, y fue ahí cuando nació Yahushua y murió y tuvo su ministerio y murió y resucitó y fue llevado al cielo. En la primera mitad del siglo I. Después de eso no puede venir otro Mesías verdadero, porque han surgido otros Mesías como Bar Kojba, Mesías judíos, pero son falsos judíos, aún declarados falsos judíos por los propios rabinos. Pero Mesías verdadero no puede venir si no vino en la primera mitad del siglo I. Ahora, vamos a seguir. Fíjense lo que declaró el rabí Moshe Abraham Leví. Les presento una cita del rabino Moshe Abraham Leví que dice: He examinado e indagado todas las sagradas escrituras y no he encontrado el tiempo claramente fijado para la venida del Mashiach, excepto en las palabras de Gabriel al profeta Daniel, las cuales están escritas en el noveno capítulo de la profecía de Daniel. Ahí está, ahí está. O sea, ese dicho por Rabí Moshe Abraham Leví, no por mí. La única porción profética que predecía claramente la venida del Mashiach es esa profecía de Daniel. Ahí está, la profecía de las 70 semanas, que la hemos analizado nosotros de cabo a rabo y de rabo a cabo, como se dice, y no hay otra manera, no hay otra manera de verlo, sino que el Mesías verdadero tenía que venir en el siglo I y en la primera mitad del siglo I. Ahora, vamos a seguir. También el Targum de los Profetas, okay, es otra obra, Megilá 3a, dice lo siguiente, oigan bien, citamos, dice, y la voz del cielo salió y exclamó, ¿quién es aquel que ha revelado mis secretos a la humanidad? Él siguió indagando la revelación por el Targum del significado interno de la hagiografía, o sea, los escritos sagrados, pero una voz del cielo salió y dijo, basta. ¿Y cuál fue la razón? Porque la fecha del Mashiach estaba señalada en él, o sea, en Daniel. ¡Wow! Hermanos, esa cita de Megilá 3a en el Targum de los profetas, ¿verdad? Dice claramente que la fecha de la venida del Mashiach estaba señalada en el libro de Daniel. Ahí está. Y esa es la profecía de las 70 semanas que hemos analizado ya un montón de veces. Bueno, pues la profecía de Daniel también declara que el templo sería destruido en algún momento después de las 69 semanas. Ahí está. Y ustedes saben que eso se cumplió. Y eso está declarado en Nazir 32b, otra parte, otra obra judía. En Nazir 32b, el rabí Joseph habla concerniente al segundo templo y dice lo siguiente, que lo voy a citar ahora. Dice, si yo hubiera estado allí, les habría dicho, no está escrito el templo de Adonai, el templo de Adonai, el templo de Adonai, son estos, lo cual apunta a la destrucción del primer y segundo templo. Wow, hermanos. Entonces está aplicando este rabino es aquella profecía, ¿verdad? Que repite tres veces el templo de Adonai, el templo de Yahweh, pero ellos dicen Adonai. Y dice que eso predice la destrucción del primer templo. ¿Cuál es el primer templo? El templo de Salomón. Y del segundo templo, ¿cuál es el segundo templo? Es el templo de Zorobabel, que se construyó después de del retorno de los judíos del exilio babilónico, ¿verdad? Ok, así que ellos quedaron de acuerdo en que conocían que el templo, perdón, sería destruido, pero, ¿conocían ellos cuándo esto debía ocurrir? Hermanos, sí lo sabían. Los queridos hermanos judíos de hoy día, como que no lo saben, yo sé que lo saben, pero como que parece que no lo saben, pero los rabinos antiguos sí lo sabían. Y miren lo que dice el rabino Abaye, uno de los rabinos importantes, si no, pregúntele a cualquier judío, ¿verdad? Que, ¿quiénes son estos personajes que estoy mencionando? Ellos lo conocen. Rabí Abaye dice lo siguiente, y cito, son preguntas que él hace, ¿verdad? Y dice así. ¿No conocían ellos cuándo? ¿No está escrito 70 semanas, semanas de años están determinadas para el pueblo y para la ciudad santa? Ahí está, hermano. Rabí Abaye sabía, ¿ah? Entendía que esa profecía de las 70 semanas predecía la destrucción del templo. ¿Cuál templo? El segundo templo. Ahora, esto también está en la obra que se llama El Yalkut, volumen 2. Página 79D. Dice que la profecía de Daniel era la que revelaba el cronometraje de la venida del Mashiach y la destrucción del templo. Las dos cosas van juntas. ¿Ok? Ahora, concerniente a las dos perspectivas respecto al Mashiach, sabe que hay dos opiniones o perspectivas o entendimientos respecto al Mashiach, ¿verdad? Uno es la visión de lo que se llama el Mashiach Ben Yosef, o sea, el hijo de Yosef. Y la otra es la del Mashiach Ben David. Ok, pues bueno, respecto a eso, les voy a leer un pasaje de Rabí Yoshua, o Joshua. Se escribe así, Joshua, Joshua, Barleví. Este rabino dice lo siguiente en el tratado talmúdico llamado Sanhedrín 98a. Dice lo siguiente: He aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y pone la cita Daniel 7:13. Y el otro verso que dice: Humilde y cabalgando sobre un asno. Eso es en Zacarías 9:9. Si es que somos dignos, oiga esto ahora, sigue la cita: Si es que somos dignos, ¿quiénes ese somos? Los judíos. Si es que somos dignos. El Mashiach vendrá sobre las nubes del cielo. Y si es que no somos dignos, o sea, si es que somos indignos, Él vendrá humilde y cabalgando sobre un asno. Hermanos, qué preciosa profecía rabínica. O sea, interpretación, porque la profecía está en las escrituras, ¿verdad? Qué preciosa interpretación rabínica. Es que dicho por este santo rabino, que si somos dignos, el pueblo judío, el Mashiach vendrá sobre las nubes del cielo, que es lo que esperamos nosotros ahora. Pero que si somos indignos, dice él, vendrá humilde y cabalgando sobre un asno. Hermanos, qué tremendo. Esto indica una cosa, que el Mashiach vino ya y que el Mashiach vino cabalgando sobre un asno, porque el pueblo judío era indigno de él y por eso lo rechazó el pueblo. Hermanos, el hecho es que a los judíos se les permitió construir el templo solamente en el tiempo cuando ellos como nación eran merecedores. ¿Ok? ¿Cuándo? En el tiempo de Salomón, el pueblo judío era merecedor, era digno. En el tiempo de Zorobabel también, y por eso ¿cómo se dice? Se les mandó o permitió construir otra vez o reconstruir el templo. Eran merecedores, eran dignos, y por eso Elohim les permitió que su templo fuera construido. Pero también Elohim permitió que su templo fuera destruido cuando eran indignos. Y esto indica que la destrucción del templo mencionada por Daniel, el profeta, sería el resultado de la indignidad de parte del pueblo judío. Ahí está. Entonces, indignidad porque hermanos mataron al Mashiach, por el que tanto habían estado orando los rabinos y los sacerdotes del templo. Llegó el Mashiach y lo mataron. Juan lo describe, ya ustedes saben, capítulo 1, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Qué tremendo, hermanos. También en su K 51A, parte del Talmud, está diciendo, está dicho lo siguiente. Citamos: el Mashiach que desciende de José aparecerá primeramente para traer salvación al pueblo judío. Sin embargo, él será muerto y la completa redención se llevará a cabo solamente a través del Mashiach que desciende de David. Hermanos, qué tremenda, tremendo insight, como se dice, discernimiento tenían estos rabinos antiguos que no tienen los de hoy. Entonces ellos creían que vendrían dos Mashiach. Uno Mashiach ben Yosef y otro Mashiach ben David, que el primero habría de morir por el pueblo, para la redención del pueblo, pero la redención final se produciría a través del Mashiach ben David, dos Mashiach. Lo que estos queridos siervos de Yahweh y hermanos nuestros judíos, no captaron, no entendieron, porque su entendimiento estaba velado, es que esos dos Mashiach esperados por el pueblo judío antiguo se conjugaron en un solo hombre que se llama Yahoshua de Nazaret. Ok, él cumplió las profecías del Mesías Ben Yosef primero y después cumplirá las profecías del Mashiach Ben David. Eso es lo que no han captado hasta ahora, ¿verdad? Nuestros hermanos, pero está ahí, está dicho veladamente. Por lo menos de que eran dos Mashiach y que el primero tenía que morir por el pueblo y que iba a morir por el pueblo, entonces tienen que aceptar que Yahoshua ben, el Nazareno es por lo menos el Mashiach ben Yosef. Ahí está, entonces es el Mashiach dicho por ellos mismos, es el Mashiach Yahoshua. Lo que pasa es que si ellos quieren verlo así, como que es solamente el primer Mashiach. Pues ok, pero eso es algo. Eso es algo. Ok. Ahora, ellos dicen que vendrá después otro Mashiach, que es el Mashiach Ben David. Y nosotros sabemos por estudios y análisis que hemos hecho a través de años y siglos ya, que se trata de la misma persona. El Mashiach Ben David es el que viene ahora, pero el Mashiach Ben David es también el Mashiach Ben Yosef. Y eso de ese título, Mashiach Ben Yosef, es un misterio que no vamos a entrar ahora en eso, pero yo les he explicado antes y solamente lo voy a tocar por encimita ahora, diciéndoles que Mashiach Ben Yosef no significa, ese título, Mashiach Ben Yosef, no significa que él, que sea hijo de un hombre que se llama José. No, está diciendo que, o implica, que es el Mashiach para la casa de Yosef. ¿Y cuál es la casa de Yosef? El Israel de 10 tribus. Y por eso es que solamente el Israel de 10 tribus ha aceptado hasta ahora, con muy pocas excepciones, a Yahushua como el Mashiach. ¿Se dan cuenta? Podríamos hacer un análisis exhaustivo de este punto nada más en un tema de una hora. Pero ese no es el tema ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir la cita. Dice, todavía en su casa 51A, dice, sigue diciendo: en el periodo del Mashiach descendiente de José, la muerte y el pecado seguirán existiendo. Oh, miren qué interesante, hermanos, capten esto. El que tenga oídos, que oiga. En el periodo del Mashiach descendiente de José, ese es Yahoshua. Y digo yo, la muerte y el pecado seguirán existiendo, exactamente lo que está pasando ahora. Sigue diciendo, pero el periodo del Mashiach que desciende de David liderará en un nuevo orden natural en el cual la muerte y el pecado no tendrán lugar. Exactamente lo que estamos enseñando nosotros, hermanos. Solo que ellos lo dividen como en dos hombres, ¿verdad? El asunto, esta profecía, como que será cumplida por dos hombres distintos. Nosotros entendemos que se está cumpliendo en el mismo hombre, Yahoshua el Nazareno. Ahora, bueno, hermanos, estos pasajes muestran que los sabios judíos antiguos entendieron que el Mashiach Ben Yosef aparecería primero, que sería muerto, Y eso es claramente el Yahoshua. Y que el Mashiach ben David aparecería después. Y que bajo el Mashiach ben Yosef, el pecado y la muerte continuarían existiendo en el mundo, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero que bajo el Mashiach
Ben David.
le seguirá un mundo donde el pecado y la muerte no existirán. Oh, muy parecido, ¿verdad? A lo que enseñamos nosotros por las escrituras. Pero hay más, hermano. Hay más, hay mucho más, pero voy a citar solamente algunos pasajes. También está escrito en el tratado que se llama Bereshit, Génesis 49:10. O sea, tratando sobre Génesis 49:10, dice, bueno, primeramente la cita de Génesis, dice: no será quitado el cetro de Judá ni el dador de la Torá de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y a él será la obediencia de todos los pueblos. Hasta ahí la cita de Génesis. Y nosotros sabemos, hermanos, y muchos exégetas judíos también han dicho que Shiloh se refiere al Mashiach. Lo que pasa es que ahora los judíos modernos están tratando de evadir el asunto. Y dicen que no, que Shiloh se refiere a otra cosa, que eso es una mala traducción. Hermanos, miren lo que dice el Targum de Onkelos. El Targum de Onkelos o de Onkelos, miren lo que dice sobre el significado de ese pasaje de Génesis 49:10. Y esto no lo escribí yo, ni ninguno de nosotros. Esto lo escribió un judío auténtico llamado Onkelos. Onkelos, generalmente se le llama. Y dice lo siguiente: la transmisión del dominio no cesará de la casa de Judá, ni los escribas de entre sus hijos por siempre hasta que venga el Mashiach. Ahí está. Ahí está. Entonces, los judíos de la antigüedad entendieron que esa profecía de Génesis 49:10 se refería al Mashiach. Ese es Shiloh. Mashiach significa el pacificador. Otra, el Targum Yerushalmi, o sea, el Targum de Jerusalén, del mismo modo declara lo siguiente, ¿ok? Dice: reyes no cesarían de la casa de Judá hasta la venida del rey Mashiach, a quien todas las autoridades de la tierra se subordinarán. Otra vez entendiendo ese pasaje exactamente como lo entendemos nosotros, los yahuistas, y no como lo entienden los judíos modernos. Otro más, en el Tratado Sanhedrín 98b, dice: el mundo fue creado para el bien del Mashiach. ¿Cuál es el nombre del Mashiach? La escuela del Rabí Shila dijo: su nombre es Shiloh, porque está escrito: hasta que venga Shiloh. Ahí está, hermanos. Aquellos grandes rabinos de la antigüedad, aplicaron, entendieron y aplicaron ese pasaje de Génesis, igual que como lo aplicamos y entendemos nosotros, con referencia al Mashiach. Bueno, acerca de la remación del cetro que se menciona ahí, el Talmud de Jerusalén, en el folio 24 del Tratado Sanhedrín, dice lo siguiente: un poco más de 40 años antes de la destrucción del templo, el poder de pronunciar sentencias capitales, o sea, sentencias de muerte, le fue quitado a los judíos. Ahí está. Cumplimiento de esa profecía. Ahora, vamos a ver lo que está escrito en el Talmud Babilónico, capítulo 24, folio 37. Dice lo siguiente: cuando los miembros del Sanhedrín se encontraron privados de su derecho sobre la vida y la muerte, una consternación general se apoderó de ellos. Y ellos cubrieron sus cabezas con ceniza y sus cuerpos con arpillera y exclamaron: ¿quién estará para con nosotros? Porque el cetro se ha quitado de Judá y el Mashiach no ha venido. Ah, hermanos, ahí está. Hermano, ese fue proclamado en el tiempo de la venida de Yahushua, ¿ok? Cuando ellos reconocieron que el cetro se había quitado de Judá, pero en lugar de aceptar a Yahushua como el Mashiach, declararon: y el Mashiach no ha venido. Por lo tanto, ellos mismos dejaron sin efecto la profecía y negaron los escritos de los sabios antiguos. Hermanos, qué desgracia. Ahora, hay más. En Rosh Hashaná 31b, otro tratado del Talmud, dice lo siguiente. Hermanos, estamos estudiando Talmud hoy, ¿verdad? No somos judíos, ni creemos en el Talmud totalmente como creen, ¿verdad?, otros, pero Hay algunas partecitas del Talmud que son iluminadoras, y eso es lo que estamos cotejando en este día. Dice: 40 años previos a la destrucción del templo, la porción de la mano derecha del Cohen Hagadol, sumo sacerdote, sobre los sacrificios de los cabros había cesado, como lo fue previamente, y el cordón de color carmesí puesto en Yom Kippur nunca más se tornó en blanco, lo cual indicaba el perdón de Elohim sobre los pecados de Israel. Ay, hermanos. Eso se basa en tradiciones, ¿verdad?, judaicas, pero esas tradiciones tienen cierto sentido con relación a lo que estamos hablando. Porque fíjense que lo que pasa es que había esa tradición, o quizás eso fue así, ¿verdad? No lo sabemos, quizás eso es real. Pero dicen que el cordón de color rojo que se ponía en Yom Kippur se volvía blanco cuando Yahweh perdonaba a su pueblo. Y de pronto declaran los judíos en este pasaje que el cordón carmesí en Yom Kippur nunca más se tornó en blanco. ¿Eh? Y eso lo que, y el tornarse en blanco significa que Elohim los perdonaba, ¿verdad? Wow. Bueno, hermanos, esto también ocurrió en los días de Yahoshua. Ustedes saben que eso ocurrió en el mismo año de la muerte de, y resurrección de Yahoshua. Ustedes saben cómo se desgarró de una manera misteriosa, sin ningún motivo. Se desgarró el velo del templo, donde se rociaba la sangre de la expiación. ¿Ah? ¿Ok? Dando por terminado el ministerio expiatorio del templo, ¿ok? Para dar paso al ministerio expiatorio del Mesías. O sea, cuando digo del templo, me refiero a los sacrificios de cabros y machos y corderos y etcétera. Ok, vamos a ver otro pasaje del Talmud en Yomá 39b. Dice: en este mismo tiempo, 40 años previos a la destrucción del templo, la luz occidental no seguía encendida como lo fue anteriormente, y que las puertas del templo nunca más se abrieron por sí mismas. Hermanos, otro hecho milagroso, ¿verdad? Supuestamente de parte de ellos. Que la luz occidental se encendía normalmente, ¿verdad? Y de pronto, 40 años antes de la destrucción del templo, esa luz dejó de encenderse como se encendía anteriormente, y que también las puertas del templo se abrían por sí mismas. ¿Ok? Eso dice, dicho por ellos, y de pronto dejaron de abrirse por sí mismas las puertas del templo. Bueno, hermanos, basados en los pasajes de la Torá, y del Talmud, y de los escritos de los sabios de la antigüedad citados aquí anteriormente, y en otras fuentes podemos llegar a las siguientes 10 conclusiones. Me gusta enumerar las cosas así. Uno, que el mundo presente, el Olam Hazeh, es como se dice en hebreo, ¿verdad? Olam Hazeh, mundo presente, mundo actual, durará 7.000 años. Y que el séptimo milenio será diferente de los otros. Sanjedrín 96b y 99a. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Y muchos dicen: ah, pero ya eso pasó, los 6.000 años de la creación pasaron, y estamos ya, entonces estaríamos en el año 7.000. No, hermanos, eso se basa en un cómputo equivocado del calendario judío, o del calendario, de los calendarios, cualquiera que sea. Pero vamos a seguir. Punto número 2, que el Mashiach vendría después de 4.000 años, y que la era mesiánica que le seguiría duraría 2.000 años. Eso está en pie. Eso está en el Midrash Rabá 98.3 sobre Bereshit, Génesis, ¿verdad? Bueno. Y tres, que en el tercer milenio que le sigue a los 2.000 años de la era mesiánica, el séptimo milenio, la resurrección de los muertos se llevaría a cabo, donde viviremos en la presencia de Elohim, según el Sanjedrín 97a y b, y según Hoshea, Oseas, como ellos lo llaman, Hoshea, 6, 1 y 2. Punto 6, conclusión 6, que el Mashiach tendría que venir después de 4.000 años. Dentro de ese tenemos dos puntos. A, que vendría en la primera mitad del siglo 1, o sea, de las 69 semanas, que son 483 años de la profecía de Daniel, después que el decreto fue dado para restaurar y reconstruir a Jerusalén, ¿verdad? Eso es un tema ya en sí mismo amplio y profundo. Solamente lo tocamos ahora, lo mencionamos. Eso está en Daniel 9:24, Rabí Moshe Abraham Leví lo menciona y Targum de los profetas Meguila Treja lo menciona. Y punto B, bajo el inciso 4, punto B, y que el templo sería destruido en algún tiempo después de las 69 semanas y previo al pacto de los 7 años de la semana final, etcétera. Y punto 5, no vamos a entrar en todos los detalles porque se nos necesitaremos 2 horas para el tema. Punto 5, que el Mashiach vendría pobre y cabalgando sobre un asno si el pueblo judío era indigno. Y la destrucción del templo, segundo, indicaría o indica que sí lo eran indignos, que el Mashiach de hecho vino así. Eso está en Sanhedrín 98a, Daniel 7:13 y Zacarías 9:9. Punto 6, que el Mashiach ben Yosef vendría antes que el Mashiach ben David y que sería muerto y que el pecado y la muerte continuarían existiendo sobre la tierra después de su muerte. Eso se cumplió al pie de la letra, hermanos. Eso está en su casa 51a. 7. Que el cetro que fue quitado de Judá sería una señal de que el Mashiach había llegado. Entonces, ahí está. Y el cetro le fue quitado a Judá en el siglo I por el gobierno romano. Punto 8. Que en la primera mitad del primer siglo, siglo I, y previamente a la destrucción del templo, el Sanhedrín reconoció que el cetro fue quitado de Judá. Eso está en Talmud Babilónico, capítulo 24, folio 37, y Talmud Yerushalmi, en Sanhedrín, folio 24. Punto 9, que 40 años previos a la destrucción del templo, la porción, oigan, en la diestra del Cohen Hagadol, o sea, la porción de sacrificio, de los sacrificios de cabros, había cesado. Que el cordón carmesí dejó de tornarse en blanco. Que las luces occidentales cesaron de estar encendidas. Y que las puertas del templo cesaron de abrirse por sí mismas. O sea, están Rosh Hashanah 31b y Yom HaTov 31b. Y punto 10, que de acuerdo a todos estos escritos de la Torá, del Tanaj y del Talmud y de otras fuentes judías, el Mashiach debía venir en la primera mitad del siglo I de lo que llama la era común, ¿verdad? En el tiempo en que el cetro fue quitado de Judá y previo a la destrucción del segundo templo, que él sería muerto, que el pecado y la muerte seguirían en el mundo y que después de su muerte, o sea, después de su muerte y que la resurrección de los muertos ocurriría alrededor de 2000 años después. Bueno, hermanos, todo esto es quizá muy difícil de digerir, especialmente para los hermanos más nuevos, ¿verdad? Pero tengan paciencia. Los que no lo entienden todavía, con el tiempo lo entenderán. Los que ya están más versados en todas estas cosas, pues estoy seguro que lo están entendiendo. Las evidencias para apoyar estas cosas han ocurrido, hermanos, ya. Han ocurrido ya y son las siguientes. Las voy a enumerar otra vez. Número uno, que el Sanhedrín en la primera mitad del siglo I admitió que el cetro fue quitado de Judá. Eso es una señal de que el Mesías había llegado ya. Eso fue en el siglo I. Dos, que en los años 30 del siglo I, ¿verdad? De la era común, en los años 30, 40 años antes de la destrucción del templo, y en el tiempo de la muerte de Yahushua, el cordón de color carmesí nunca más se volvió blanco. Y que la porción de los cabros vino a la izquierda en lugar de a la derecha. Eso, los que quieran entender esos detalles, pues podríamos analizarlos en otra ocasión. Y que las luces occidentales dejaron de brillar y que las puertas del templo nunca más se abrieron por sí mismas. Punto 3. Que en el año 70 de la era común, el templo fue destruido. Eso es historia, esto todo el mundo lo sabe. Que en el año 70 del siglo I, el templo de Jerusalén fue destruido tal como Daniel profetizó y que sucedería después que fueron completadas las 69 semanas, o sea, los 483 años, ¿verdad? Desde el decreto de Zorobabel y todo eso. Y por lo tanto, ocurriría la destrucción del templo después que el Mashiach hubiera venido. Oh, hermano. Pero. Si el Mashiach no ha venido aún en el primer siglo de la era común, como Daniel profetizó que vendría, y como los más antiguos sabios judíos creyeron y afirmaron que vendría, entonces Daniel sería un falso profeta. ¿Se dan cuenta? Hermanos, abran los oídos. Si todo eso no se cumplió en el siglo I, entonces las profecías de Daniel son falsas. No se cumplieron. ¿Okay? Ahora, fíjense lo que está escrito en Deuteronomio 18, 20 al 22. Oigan bien. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Adonai no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hermanos, qué tremendo. Si la profecía de Daniel no se cumplió en el siglo I, como se indica claramente, entonces Daniel fue un falso profeta. Pero nosotros, los yahuistas y los mesiánicos y todos los creyentes en Yahushua, entendemos que Daniel fue un verdadero profeta, que Daniel no fue un falso profeta. Por lo tanto, sus profecías tienen que haberse cumplido. La cuestión es saber cómo y cuándo se cumplieron, que es lo que estamos analizando. Hermanos, usted y yo, ustedes y yo, al igual que los antiguos sabios judíos, todos sabemos que Daniel no era un falso profeta. Incluso Yahushua lo citó a Daniel. Y sí, fue un verdadero profeta. Y todos sabemos que lo fue. ¿Ok? Daniel fue un verdadero profeta, porque todavía queda bastante de este tema. No podemos contestar todo ahora. Por lo tanto, hermanos, la noticia, la buena noticia, en hebreo se dice la besorá, en griego se dice el evangelio, es que el Mashiach ha venido, el Mashiach vino ya, y eso sucedió en el siglo primero de la era común. La era común es lo que los cristianos llaman la era cristiana, ¿verdad? Nosotros la llamamos, al igual que los judíos, la llamamos la era común. Ok, ahora viene. Y si el Mashiach no fue Yahoshua o Yeshua, si usted prefiere llamarlo Yeshua, que es la forma aramizada del nombre, está bien, no hay problema con eso. Si el Mashiach no fue Yeshua o Yahoshua, entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue? Tenía que venir en el siglo I. Si no fue Yeshua, ¿quién fue? Esa es la pregunta que tenemos para nuestros queridos hermanos judíos. Hermanos, debo declarar a estas alturas que no existe un individuo en la historia del pueblo judío. Ya lo dije antes, ¿verdad? No existe uno que encaje en este criterio de manera mejor que Yahushua de Nazaret o Yeshua el Nazareno. Ok, de hecho, ningún otro siquiera se acerca a las descripciones proféticas que se dan sobre el Mashiach. Toda la descalificación de Yeshua como el Mashiach que el pueblo judío actual presenta parece estar basada casi en su totalidad en la maldición de Jeconías y en la profecía del nacimiento virginal. ¿Okay? Así que, frente a esos dos puntos, tenemos que aclarar lo siguiente. Primero, que el linaje presentado en Matitiahu, Mateo 1:16, no proclama a Yosef, a José de Nazaret, como el padre biológico de Yeshua, sino solo como el esposo de Miriam. ¿Okay? Y esto está en perfecta armonía con la maldición revocada de Jeconías. Por consiguiente, aquella maldición sobre la línea sucesoria de Jeconías no desaprueba a Yeshua como el Mashiach. Por el contrario, es más, para que eso fuera una evidencia en contra de Yeshua como el Mashiach, ese pasaje debería proclamar que José o Yosef de Nazaret engendró a Yeshua. Y eso claramente este pasaje no lo dice. Punto segundo, que los argumentos en contra de Yeshua asumen que el Todopoderoso nunca sería capaz de producir un nacimiento virginal. Y también ese argumento ignora que Génesis 3:15 declara que el Mashiach vendría de la simiente de una mujer, pero nunca dice que vendría de la simiente de un hombre, ¿ok? Fuera de Abraham. Y Miriam, la madre de Yeshua, fue descendiente de Abraham y fue descendiente de David. Eso es lo importante. Del mismo modo, Yahushua es referido solo como hijo de Joseph o de José, en conexión con el linaje de Miriam, entregado en Lucas 3:23, pero no según la línea de José, la cual contiene la maldición. Ahora, un día de esto vamos a analizar a fondo ese asunto de las genealogías de Yahushua. Ya tengo preparado la primera parte del estudio, para ir a fondo sobre ese asunto de las genealogías de Mateo y de Lucas, para que ustedes vean la claridad de la verdad y no la confusión que se está presentando por ahí en algunos círculos mesiánicos. Ok, esto nos deja con el tema de si es que Elohim es capaz de producir un nacimiento virginal o no. Y si la palabra alma, la palabra hebrea alma, en realidad significa virgen o no. Porque si José no engendró a Yeshua, y si Miriam, no fue una virgen, entonces ella debió ser una adúltera. Y yo no me atrevería a acusar a una persona de pecado sin tener pruebas concretas, aun cuando esté muerta, ¿verdad? ¿Ok? De hecho, hermano, lo que dicen los judíos de hoy sobre ella es Lashon Hará. Lashon Hará. Los judíos que tanto hablan ¿verdad? En contra del Lashon Hará, cometen Lashon Hará contra Miriam, María, y contra Yahoshua. Hace poco les hablé del libro que se llama Toldot Yeshu, que presenta una evidencia histórica de que el nombre original del Nazareno era Yahoshua, y que después se le cambió a Yeshua, y les dije que leyeran ese libro, y me arrepentí de decírselo, aunque ustedes son libres de hacerlo, porque en realidad ese libro está repleto de calumnias contra Yahoshua y contra María, su madre, calumnias groseras, y aparte de que también confirman que Yahshua existió, cosa que niegan muchos judíos de hoy día. Muchos judíos de hoy día dicen que Yahshua no existió, que eso es mito. Pero ese librito confirma que sí existió. Y por lo menos, aunque da ese, ¿verdad? Dice muchas calumnias contra Yahshua, pues aporta ese dato histórico de que su nombre original era Yahshua. Bueno, sin embargo, volviendo al tema, concerniente a la palabra alma, en Isaías 7:14, miren esto, que una alma concebirá y tendrá un hijo, y que eso se nos presentará como una señal, es la profecía. Primero debemos considerar el hecho de que 70 judíos eruditos, vamos a hablar ahora de la Septuaginta, ¿ah? ¿Y por qué no consideran esto que estamos diciendo, que vamos a decir ahora, hermanos? Debemos considerar el hecho de que 70 judíos, según algunos 72, judíos eruditos, expertos en los idiomas hebreo y griego, tradujeron la palabra hebrea, eso fue 200 años más o menos antes del Mesías, tradujeron la palabra hebrea alma en la Septuaginta con la palabra griega parcenos o parcenos, la cual significa sin excepción una virgen soltera y no una mujer joven. Quiere decir que si la palabra alma se le puede aplicar a una virgen, una muchacha soltera, señorita, en palabras modernas, ¿verdad? Ok, además, hermano, el término equivalente en el idioma ugarítico, el cual es similar al hebreo, también significa una virgen soltera y no una mujer joven. Ahí, ya esto, otro tema también profundo, lo hemos analizado antes, pero estamos resumiendo ahora. De la misma manera, la palabra señal, en esa profecía proviene de la palabra hebrea ot. La palabra ot puede significar un evento sobrenatural o un milagro. De hecho, las 10 plagas en contra del faraón y el arco iris dado a Noé y otros datos como esos, ambos son descritos por la palabra ot. Así que lo que se le dijo al profeta fue que habría la señal que se le daría para el nacimiento del Mashiach sería un milagro. Por supuesto que no es ningún milagro que una mujer joven dé a luz un hijo, o sea, una mujer casada, pero joven, que dé a luz un hijo, eso no es ningún milagro. Pero sí es un milagro que una virgen, una señorita, dé a luz un bebé. Ok, siguiente punto. Del mismo modo, concerniente a ese mismo pasaje, algunos de los sabios judíos pensaron en un tiempo que esta profecía estaba relacionada con el rey Ezequías, pero esto fue descartado. Y ahora los judíos modernos, los rabinos judíos modernos, vuelven a resucitar ese argumento que eso se refiere a Ezequías, cuando los rabinos antiguos lo descartaron. Porque la profecía fue dada sencilla. ¿Por qué la descartaron? ¿Sabe? Fácil, porque la profecía fue dada 9 años después que naciera ese rey. Entonces no podía referirse al nacimiento del rey Ezequías. Tiene que referirse a un ser, a un personaje posterior. Y siguiente punto es que creer en el Mashiach no es un concepto cristiano, sino un concepto judío que fue robado, retenido y tergiversado por los goyim, los gentiles. Hermanos, en realidad cuando cuando los judíos rechazan a Yahoshua, no están rechazando en realidad a Yahoshua, están rechazando al Cristo cristiano, al Jesús y al Jesucristo, que por cierto Jesucristo es un nombre inventado, ese nombre no existe ni en griego. En griego lo llama Jesús Christos, en griego, ¿verdad? Jesús Christos, que quiere decir Jesús el ungido. Entonces, ese nombre es Jesucristo. Eso no existe en ningún sitio más que en español, hermanos. Anyway, el asunto es que los judíos lo que rechazan es el Cristo cristiano, porque el Cristo cristiano es una tergiversación del verdadero Mesías judío que fue Yahoshua. Bueno, y Yahoshua, ¿qué fue? Hermano, Yahoshua o Yeshua fue todo lo que la Torá y el Tanaj han dicho que sería el Mashiach, en lo referente a Ben Yosef, o sea, el Mashiach Ben Yosef, y por encima de todo lo que los sabios pensaron que él sería. Lo que pasa es que algunas profecías todavía no se han cumplido, porque una profecía sobre el Mashiach, las referidas a Mashiach Ben David, no se han cumplido, pero esas vienen, esas son las que vienen próximamente a cumplirse. Asimismo, hermanos, que si la maldición de Jeconías fuera en verdad un argumento sincero de parte del pueblo judío, entonces ellos no continuarían hasta el día de hoy esperando a un hombre del linaje de David para que sea su rey Mashiach, porque no puede ser, no hay, no va a venir. Si Yahushua no es el Mashiach, olvídense del cristianismo y olvídense del judaísmo, porque no va a venir el Mashiach. ¿Ok? No es sabio, pienso yo, que no es sabio limitar al Todopoderoso, ¿verdad? No es sabio limitar el poder del Todopoderoso, como encajonándolo, ¿verdad? En una mentalidad humana, insinuando que él no podía, ¿ah?, hacer que una virgen diera luz. Manos, él puede eso y mucho más. E incluso algunos científicos modernos han producido, no digo en mujeres, pero en animales, han producido. Quizá lo han hecho en mujeres, pero yo no lo tengo, no sé. Pero sí, en animales han producido crías de un animal hembra, sin que intervenga el semen de ese animal macho. Ustedes saben de eso, probablemente. Okay. En otras palabras, de una animal hembra virgen, los científicos han producido un hijo. Interesante. Y si los científicos han podido hacer eso, hermanos, ¿acaso el Todopoderoso no puede hacerlo? ¿Y mejor? Bueno, especialmente cuando Jeconías, el único de cuyo linaje podía venir el Mesías, tenía una maldición sobre sí, lo cual creaba una situación que solo podía ser anulada a través de la cancelación de la maldición o por medio de un nacimiento virginal. Así que, hermanos, invocar al Todopoderoso Creador del universo y asegurar que Él formó a Adán del polvo de la tierra, y después decir que un nacimiento virginal no le es posible, hermanos, eso es totalmente insensato, necedad. Es también peligroso limitar al Todopoderoso insinuando que porque nosotros no podemos concebir de la nada, Él tampoco puede hacerlo. De la misma manera, hermanos, es también peligroso para nosotros asumir que porque no podemos realizar algo de determinada manera, el Todopoderoso tampoco lo puede realizar. Nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestras habilidades son limitadas. No deben ser comparadas con los ilimitados e incomprensibles pensamientos, caminos y habilidades de nuestro Creador Yahweh. Hermanos queridos que nos escuchan a través de este tema grabado, si es usted de los que argumentan de esa manera, usted está insultando al Todopoderoso, pues usted está negando su misma esencia, Todopoderoso. Y todo porque su prejuicio religioso no le permite confesar que un nacimiento virginal es posible para el Todopoderoso Yahweh. Nosotros, como meros humanos, en los últimos 15 años tuvimos la habilidad de realizar, como mencioné ya, ¿verdad?, implantes. Y cuando digo nosotros, refiero a los seres humanos, no los científicos, de realizar implantes, fertilizar óvulos en el útero de una mujer virgen y exitosamente embarazarla. ¿Acaso el Todopoderoso no puede hacerlo? Hermano, los rabinos de estos días necesitan seriamente reconsiderar sus posiciones sobre este asunto final. Y quisiera que este mensaje de alguna manera llegara por audio o por escrito a nuestros queridos y amados rabinos del judaísmo tradicional. Necesitan reconsiderar sus posiciones sobre este asunto. Bueno, hermanos, hay mucho más que puede decirse, pero incluso del bosquejo resumido que tengo aquí preparado, todavía hay más, aunque he resumido todo, pero todavía hay más. Pero quiero dejarlo aquí para no extender demasiado el tema. Se nos ha pasado la hora y quiero invitarles a que en una ocasión futura, próximamente, vamos a continuar este tema con lo que resta de esta síntesis, ¿verdad?, de este resumen que he preparado. Y entonces quizá podamos analizar un poquito más a fondo lo de las 70 semanas y todos esos detalles proféticos importantísimos. Así que los dejo entonces por ahora con este aperitivo para que continuemos en otra ocasión nuestro análisis, que demuestra, hermanos, sin lugar a dudas, que el Mesías vino ya, y que ese Mesías que ya vino es Yahoshua de Nazaret, es Yeshua, es el mismo que el cristianismo llama Jesús. Ok, le cambiaron el nombre, pero es la misma persona. Ok, así que, hermanos, que el Todopoderoso Yahweh abra nuestro entendimiento, que abra el entendimiento de los judíos tradicionales, nuestros queridos hermanos, que abra el entendimiento de los judíos mesiánicos, y que todos puedan darse cuenta de que no hay manera de que venga el Mashiach si no es a través de Yahoshua el Nazareno. Hasta la próxima, hermanos, que el Todopoderoso Yahweh, repito, los bendiga y los guarde a todos. En el nombre del Mesías, Shalom.